Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
El cocodrilo de río, Crocodilus acutus en la taxonomía científica, es la especie de lagarto nativa del litoral y los ríos tropicales del occidente de México, y ha sabido remontar los riesgos de extinción en que lo pusieron su cacería como trofeo y, sobre todo, la demanda de su piel en la industria peletera internacional. Protegida desde hace casi 4 décadas, hay muchos matices respecto a su recuperación, que es real en ríos y esteros del litoral de Jalisco. Se trata de un verdadero campeón de las adaptaciones. Ha habitado históricamente tanto en aguas interiores del país, dulces o salobres, como en las lagunas costeras y esteros de los mares tropicales. Moverse a través del mar lo ha diversificado hacia muchas islas del Mar Caribe y hasta la península de la Florida, en Estados Unidos. Por el Pacífico, su distribución histórica se limitaba al estado de Sinaloa, pero ha penetrado en los últimos años al Golfo de California y tiene avistamientos comunes en el estado de Sonora, que colinda con Arizona. El nombre común, cocodrilo de río o americano, no permite reconocer las costumbres fuertemente marinas de esta especie de la familia Crocodilidae, solamente superadas por las del cocodrilo poroso de Australia y el Océano Índico. Ser usuario habitual del Pacífico y del Mar Caribe ha hecho a este descendiente de los saurios el cocodrilo de mayor distribución a nivel mundial. No obstante, se trata de una distribución intermitente, lo que resalta la importancia de proyectos como el de la manzanilla en la costa sur de Jalisco, donde existen hasta 400 lagartos de todas las edades y son un reservorio de reproducción que puede apoyar a recuperar los espacios naturales de toda la costa donde el reptil ha estado presente desde millones de años atrás. Esto implicará resolver el conflicto con los humanos que han invadido los espacios y no toleran la presencia de estos animales sobre las playas, advierte Paulino Ponce Campos de la Asociación Bosque Tropical Investigación para la Conservación de la Naturaleza. El herpetólogo destaca la importancia que tiene la investigación para reconocer la variabilidad genética de las poblaciones que habitan esta región. También su interacción con un entorno climático regido por temperaturas cada vez más elevadas. Señala que se ha demostrado que la temperatura determina el predominio de crías macho o hembra, y eso puede provocar la desestructuración de las poblaciones. Se ha documentado que con temperaturas promedio de 32 grados nacen nidadas de machos, y a mayor o menor temperatura, las que predominan son las hembras. El fenómeno se registra también en poblaciones de anfibios o en la tortuga marina. Ponce señala que es momento de tomar decisiones porque la reproducción del cocodrilo en la manzanilla, si permanece aislada de todo el proceso ecológico de la vida de los Crocodilus acutus, puede derivar en conflictos como el caso de su interacción con los humanos en una zona de recreo mal regulada. Lo normal es que los animales se muevan de un estero a otro a través del mar y que usen la playa, pero eso le da mucho temor a la gente. Necesitamos que se entienda mejor el ciclo de vida de estos reptiles y que se aprenda a darles su espacio y respetarlos. El mar no es solamente la oportunidad de moverse por la costa, ofrece también alimentos a los cocodrilos. La especie hoy está considerada vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, es decir, que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado de vida silvestre, según la plataforma del organismo. Precariedad que permite aquilatar la relevancia del sitio de reproducción que un núcleo de campesinos estableció hace casi 30 años en el estero mexicano de la Manzanilla, Pacífico Central de México, uno de los proyectos más exitosos del país. Esta es la primera parte de la entrevista con uno de los principales expertos en reptiles del occidente mexicano, a propósito de la experiencia de la manzanilla. Señala esto Paulino Ponce.
La manzanilla es una fuente, pero hay otros lugares que son resumidero. ¿Por qué? Porque por alguna razón los matan, los pescan y es un problema en ese sentido. Entonces, el acutus, por ejemplo, tuve un asesor increíble a nivel John Torbjörnsson, que murió como a los 52 años, hacía como 10 años, mi asesor de maestría, y él decía, Alacutus, fue una persona que trabajó con cocodrilos en todo el mundo, norteamericano, y él decía, es que Alacutus hay que dejarlo solo, o sea, no hay que conservarlo, no hay que ayudarlo, solito se da, y simplemente el ejemplo está rápidamente. Cuando yo empecé a trabajar con cocodrilos en el 90, era estudiante y hacía monitoreos ahí en la laguna de Melaque. Yo veía muy pocos animales, después en la manzanilla, un estudio de genética de poblaciones. Hice un estudio de todo Jalisco. Era la manzanilla, Cuitzmala, Majaguas y Vallarta, ahí en Bocanegra. Pues ahí me di cuenta cómo estaban las poblaciones en esos días. Había muy pocos animales. La manzanilla contaba como 10 adultos en esos días. Después fue creciendo en el... por ahí del 2001 al 2004, pues tuve muchos años trabajando ahí en la manzanilla. Y es un proyecto sobre hormonas, de cómo el ambiente influye en la reproducción por medio de las hormonas de estrés reproductivas y de estrés. Entonces, en ese entonces, contamos, que serán como unos 60, 70 adultos y marcamos muchos y quedaron muchos sin marcar. Entonces, la población se ha digamos, recuperado, pero también hay que tomar en cuenta la intervención humana. Es un lugar que antes tenía, platicando con personas de ahí, que había un arroyo permanente. Y ahora ya no hay, entonces ahora es un estero que se está circulando por la población, que es algo que yo veo muy mal. O sea, es una población de cocodrilos muy grandes y en la playa ya está lleno de casitas, hoteles, no sé qué es, que se suponía que no tenían que hacer, pero ya lo hicieron. Entonces es algo problemático. La gente está acostumbrada a los cocodrilos también, les han dado de comer, inclusive hasta cobraban por darles de comer. Es algo que no está bien, porque tengo yo ya 30 años trabajando con la cuestión conflictos humanos cocodrilo, de acutus en toda la distribución y de morlet en toda la distribución. Entonces, digamos, son modelos que son muy buenos porque la población, la gente de ahí, pues los tomó, se apropió de ellos. Es algo muy bueno, ¿sí? Y comentabas algo de la reproducción. De alguna manera la reproducción es algo limitado en la manzanilla porque tienen poco hábitat, cada vez tienen menos hábitat para reproducirse, pero los animales pues se han recuperado, hay muchos adultos, gracias a que pues no los matan, los han protegido, y aún así ha habido algunos cocodrilos que han matado por ahí en algunos momentos, ¿no? O personas que han agarrado capturando cocodrilos hace algunos años. Entonces, hay otros modelos, por ejemplo, en la Ventanilla, Oaxaca, es un modelo también de personas locales, que tienen un hotelito, que tienen hacen recorridos en el estero, tienen algunos cocodrilos en encierro, venados, tienen venados también. Y entonces, lo que comentabas, por ejemplo, de que si hay muchos o no, para mí es algo natural como biólogo, yo cada rato veo, son plagas, es una sobrepoblación. Realmente no es sobrepoblación, aquí la situación, de hecho acabo de ver algo en el periódico Milenio y yo hice el comentario, no es sobrepoblación. Lo que pasa es que los humanos tenemos mayor actividad cada día en el hábitat de los cocodrilos, estamos dentro del hábitat o tenemos mucha actividad dentro del hábitat y eso causa problemas. Entonces nuestra visión como humanos, es decir, pues hay muchos cocodrilos, y de nuevo, vuelvo a lo mismo. A finales de 1870, por ahí 80, empezaron las tenerías en Nueva York, tenerías de pieles. ¿Por qué? Pues durante la guerra civil por ahí de los 60, creo, en Estados Unidos, la piel que más se comercializaba en el mundo era el Alligator Mississippensis de Estados Unidos, que ahora ya empieza a ver en el río Bravo. Será nuestra cuarta especie. Y desde entonces se dieron cuenta que estaban bajando las poblaciones y ya casi no había, estaban por extinguirse ya en Estados Unidos. Y en los 60, el gobierno de Estados Unidos contrató a algunas personas, de hecho Ted Joan y Larry McNeese. Desde entonces empezaron a hacer estudios, empezaron a hacer granjas, estudiaron la reproducción, y los cocodrilos ahora están por todos lados allá en Estados Unidos, ¿no? Si tú vas a Gainesville, Miami, cualquier lugar de esos, vas en la carretera y ves charcos y allá hay alligators, están distribuidos por todos lados. Entonces ahora los sacaron de la extinción y ahora los aprovechan. Es muy diferente el acutus porque por ahí unos números de Conavio, no me acuerdo, era por ahí del 3.7% de los manglares en México, del territorio, que es muy poco. Entonces, si nos vamos a ver la distribución de acutus en el Pacífico, por ejemplo, yo hace algunos años hice un análisis de las poblaciones, nidos y todo, si nos damos cuenta, realmente es muy poquito, es una línea costera muy poca, con excepción de llama Marismas Nacionales. Marismas Nacionales, al sur de Sinaloa hasta San Blas, pero que ya se está fragmentando, las granjas de camarón que están iniciando. Entonces, también parte de lo que sentí yo que comentabas era como decir, bueno, ¿se van a aprovechar o no se van a aprovechar los cocodrilos? No sé si estoy en lo correcto.
No preguntaba eso, pero sería bueno saber qué va a pasar. Entiendo que están en la norma oficial mexicana 059, ¿no?
Protección especial, sí.
Protección especial.
Las tres especies.
Ok.
De cocodrilos que están, digamos, que habitan aquí, el aligato, pues ya está empezando a llegar, a mí me gustaría que ya hubiera poblaciones estables, que sería algo muy bueno para el país, que es otro tema ya con respecto a la reproducción en pieles y todo, pero pues la gente pues no creo que les vaya a dejar mucho que se establezcan allá, porque no están acostumbrados. Y esa es otra cosa. Entonces, a lo que iba, de 1800, empezaron a ver Estados Unidos poblaciones de otros países. En alguna de las reuniones de cocodrilos internacionales estuve platicando con una persona que trabajaba en Borneo y yo presenté una gráfica de cómo estaban los cocodrilos aquí en Jalisco en esos días. Y él decía, lo mismo pasa acá. Dice, acá casi no había cocodrilos y ya se han recuperado. Entonces, cuando yo empecé con cocodrilos había 21 especies y dos estaban en peligro de extinción. Estaban dentro de amenazas y en peligro de extinción, y ahora ha bajado, se han recuperado debido a las estrategias. Entonces, volviendo a lo mismo, en México se explotaron, y de hecho Álvarez del Toro, por ahí en su libro de los crocodiles de México del 74, comenta que el acuto estaba considerado que estaba a punto de la extinción. En mi experiencia, te comento, en la Manzanilla yo veía como 10 adultos. Que veas 10 no quiere decir que sean 10. Pero era lo regular que alcanzaba a ver. En Vallarta veía, en Bocanegra veía 2. Pero tengo estudios de monitoreo de muchos años, hasta el 2015 en Bocanegra. Veía 2 adultos, y dos fue creciendo la población hasta que por ahí con mis alumnos en el 2015 vi 45 y algunos ya más de 3.5. Sí, se empezaron a recuperar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la percepción de la gente? Las personas consideran que... De hecho, hasta yo me encontraba gente en la costa que decían, es que antes aquí no había, los metieron. ¿Cómo que los metieron? Están recuperando, ¿no? O sea, hasta la gente de la costa, que sabemos que la costa la repoblaron, por ahí algún presidente mandó gente.
La gente de la costa tiene 2 generaciones o 3 apenas en la costa.
Exacto, entonces de Zacatecas y otras partes, entonces no sabían de eso. Entonces tiene mucho que ver, realmente es la parte humana.
La Manzanilla tiene una historia singular. El poblado fue apenas fundado en 1937 como efecto de una dotación ejidal en el contexto de la reforma agraria del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, que llevó a campesinos solicitantes de tierras al fondo de una selva caducifolia casi virgen que pertenecía a 2 grandes haciendas o fincas agrícolas y ganaderas, Melaque y Apazulco, las cuales estaban poco pobladas y conservaban nutrida representación de vida salvaje y un litoral rico y poco explotado. Y estaba el estero poblado de caimanes, que ya mataban los cazadores por su piel. Eran parte del paisaje, pero el tsunami de 1995 lo cambió todo, explica el campesino y responsable técnico del cocodrilario, José Eliazar Martínez Rodríguez, apodado Pepe Drilo. Se refiere al desastre del 9 de octubre del año 95, en que un terremoto con epicentro cercano al puerto de Manzanillo, Colima, asoló las costas de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit. Ocurrió a las 9:35 de la mañana, pero ocasionó unos minutos después del movimiento tectónico un desbordamiento del mar. El tsunami llegó cuando el mar dejó expuesto 300 metros de suelo marino, entrando posteriormente como marea alta, tierra adentro, alcanzando una altura de entre 2 y 4 metros. Este fenómeno se repitió de 3 a 5 veces. Un testigo reportó que el tsunami comenzó entre 10 y 15 minutos después del sismo y que la marea alta ocurrió 3 o más veces en ciclos de 10 minutos cada uno. No se apreciaron olas, solo una marea súbita en todos los sitios donde se reportó el tsunami, señala una publicación del Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales, CENAPRED, del gobierno mexicano. Fue la Manzanilla la aldea más severamente afectada con el fenómeno, que alcanzó 120 kilómetros de litoral. Martínez Rodríguez, quien rondaba por entonces 30 años, refiere que todo el pueblo fue anegado y los pobladores perdieron prácticamente todos sus bienes. Por eso el rescate gubernamental fue decisivo. El gobierno de Jalisco y el federal repusieron materiales de construcción y muebles, pero además mandaron brigadas de estudiantes y académicos para ayudar a generar ideas de proyectos productivos, pues la pobreza campesina era tan endémica como los mosquitos y los lagartos. Fue un grupo de la Universidad ITESO de Guadalajara los que sugirieron que aprovecharan los cocodrilos para preservarlos y establecer un atractivo ecoturístico. Los campesinos no entendían cómo, pero dijeron, ¿qué perdemos con intentar?
Nos fuimos así en un lapso de 8 años hasta el 2000. Trabajamos así hasta el 2001, que se presentó una contingencia ambiental en la cual se secó la laguna. Entonces ahí conocimos a, vino mucha gente de Profepa, de Comisión Nacional del Agua, porque pensaban que se estaba absorbiendo el agua para los pozos del Tamarindo, de acá de un desarrollo.
Sí.
Y también vinieron de Semarnat, de qué otras comisiones, de áreas naturales protegidas, vino mucha gente, informador, periódicos. Pero bueno, al final de cuentas, son ciclos, creo que se presentan cada cierto tiempo, y pues se secó la laguna. Ahí conocimos a gente ya de Semarnat. Entonces, bueno, ellos nos comentaban que estaba muy bien lo que estábamos haciendo, pero estábamos un poquito, no un poquito, que estábamos fuera de la ley, fuera de las normas en las cuales el manejo pues se tiene que reglamentar y estar dentro de la norma, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya ellos nos sugirieron que hiciéramos una UMA, una unidad de manejo ambiental, que nosotros no sabíamos nada de eso, ni a nadie conocíamos nosotros. Pero bueno, así ya nos fueron orientando, y eso fue en el 2001, y ya desde ahí iniciamos, ahora sí entramos con el ejido a pláticas para ver si nos podíamos fusionar, porque el ejido tenía pues una presencia jurídica mucho más confortable, mucho más estable, fortaleciéndonos también nuestra UMA con este respaldo. Y bueno, la asamblea fue aceptada muy bien, porque también somos ejidatarios. Entonces ahí ya nos fusionamos y en el 2008 ya obtuvimos, hasta el 2008 obtuvimos nuestro registro de como UMA, en el cual ya ahora sí trabajamos dentro de lo legal y pues le seguimos. Entonces hasta la fecha realmente fuimos ya candidatos también para obtener apoyos de parte de Semarnat y de otras instituciones, en la cual pues, nos ha ido muy bien en ese aspecto, ¿verdad? En ese tiempo, entonces, cuando iniciamos, teníamos una población aproximadamente de unos 127 ejemplares, entre chiquitos y grandes, y conforme pues hemos estado haciendo los monitoreos, ahorita ya estamos sobre el promedio de unos 300, 400, rehabilitando la población, hacemos actividades de rancheo de huevo, lo incubamos, lo protegemos durante 3, 4 años y luego ya lo liberamos, ¿verdad? Y eso es parte también de que ya ahorita el éxito de la población pues esté sana, que inclusive, ¿cuál es el otro riesgo? Que tenemos que parar un poco o ir disminuyendo todo esto, hacerlo ya lo más mínimo solo para exhibición, porque la población pues ya está sana y también se convierte en un peligro, porque cuando ya hay una población ya muy muy de números de ejemplares ya muchos, empiezan los desplazamientos fuera de la laguna y eso se convierte en peligro también para la población y las comunidades aledañas o de nosotros mismos. Entonces, hasta ahorita por ahí vamos, ¿verdad? Tranquilos. Y pues bueno, dentro de todo este periodo, pues hemos construido la infraestructura, un sendero, hemos construido también, hicimos un museo comunitario donde exhibimos parte de historia del ejido, de nuestros raíces, la biología del cocodrilo, fotografías, colecciones de insectos de aquí mismo, de la zona. Y pues eso nos ha llevado a un buen aceptación de parte de la gente que viene y pues se siente complacida en ver todo ese cosa. Últimamente, hace 2 años, también obtuvimos un esqueleto de una ballena azul, de una cría, y pues también ahí la estamos queriendo armar para la estamos exhibiendo ya nada más ordenada, pero la queremos armar ya en alto. Y también ese es otro de los atractivos que estamos presentando, además pues lógicamente el ejemplar que son cocodrilos muy grandes, bueno, me refiero grandes en la cuestión del porcentaje de cocodrilos, hay hasta 30, 35 ejemplares que usted puede ver, de 4 metros mínimo, entonces eso pues llama mucho la atención, ¿verdad? Hay de todos los tamaños, lógicamente, pero pues nuestros cocodrilos sí son un poquito grandecitos, ¿verdad? Y otro de los potenciales que tiene aquí, pues que usted los puede ver, ahí, a 2 metros de distancia, y seguro, lógicamente, si sobre el andador está alto, ahí y los puede observar. Y pues realmente todo esto, aparte hacemos, no nada más eso, hacemos también investigación comunitaria, investigación científica, apoyamos a estudiantes de maestrías, doctorados, de tesis. Entonces, todo eso pues nos conlleva también a que nosotros como comunidad tengamos, o los que trabajamos ahí, también otro aprendizaje con ellos, ¿verdad? En la cuestión de lo teórico, y pues nosotros les enseñamos todo lo práctico, y ahí hacemos una muy buena mancuerna de éxito, pues tanto para el que está estudiando o investigando, como para nosotros también. Tenemos un convenio con la Universidad de Chapingo, en la cual recibimos estudiantes cada año. Vienen a hacer servicio social durante un mes, pero también ya han hecho tesis. Entonces, también pues todo ese tipo de investigaciones ha fortalecido bastante al proyecto. Y pues realmente sí hemos tenido... pues éxito, ¿verdad? Porque cuando realmente nos dio, no teníamos nada absolutamente más que lo que hizo Dios ahí, la naturaleza, la laguna, las aves, el manglar. ¿Cuál era el otro problema que teníamos? El desarrollo urbano. Entonces también eso, pues todavía está ahí, pero ya ahorita con esta protección que se está brindando, pues se ha detenido. También hemos contribuido también ahora en nuestra propia comunidad, que es donde deberíamos empezar a convertirnos en vigilantes ambientales. Los de la comunidad ahora ya también cuidan el ejemplar, cuidan el manglar, que no se deforeste. Y todo eso, pues no somos solos, ahora ya somos toda una comunidad, ¿verdad? Que lógicamente el icono del pueblo pues, es el cocodrilo. Afortunadamente, nunca hemos tenido un accidente fatal, ni mucho menos, y no lo queremos tener, por lógica. Pero hay que estar mucho, mucho cuidando al turismo, dándoles mensajes, tengan cuidado, no traten de tomarse la foto a un metro, porque son peligrosos. Eso es una etiqueta que viene desde su nacimiento y que son peligrosos y no se les va a quitar. Entonces sí tenemos que tener bastante cuidado en eso, ¿verdad? Porque pues, sí tenemos un proyecto con muchos riesgos como cocodrilos. Claro. Y pues afortunadamente hasta ahorita pues ahí vamos bien. Y pues a grandes rasgos es algo así como le platico todo. Hemos tenido cursos a nivel internacionales, de verdad. Y pues nuestro proyecto ha sido muy aceptado porque realmente es de un ejido. Nosotros somos los líderes en esta cuestión, tenemos biólogos que sí nos apoyan, pero el manejo, todo, lo hacemos nosotros como ejidatarios, ¿verdad? Así es, como ve, a grandes rasgos, pues.
Bien, algunas preguntas de lo que usted me acaba de comentar. Por ejemplo, entiendo que son el único proyecto de este tamaño en la costa de Jalisco, y yo no sé si en varios estados alrededor, pero están preocupados por la cantidad de cocodrilos que hay ya, pero es la especie que habita toda la zona del litoral. ¿Por qué no pensar que parte de esta población puede trasladarse a otros esteros que tienen mucho menos cocodrilos? Si a final de cuentas, pues el cocodrilo, por lo que sabemos al menos de su comportamiento biológico, pues usa el mar para moverse de un estero a otro históricamente, pues.
Sí, así es. Sí, mire, todo esto es verdad lo que usted me comenta. Realmente nosotros hemos hecho pues, la labor de la conservación y protección del medio del cocodrilo mismo, pero igual aquí ya también Semarnat tendría que tomar esta decisión o iniciativa y decisión de decir, bueno, ya tienen una cantidad de poblacional muy sana, entonces podemos llevar a repoblar otras lagunas. Entonces ahí también ya tendría que ser Semarnat, porque nosotros no tenemos la autorización como para estar moviendo ejemplares. Entonces, pues ahí a nosotros nos parecería pues perfecto, o sea, no, nosotros no tenemos ningún inconveniente que se hiciera ese detalle, ¿verdad? Y pues y si llegara el caso, pues adelante, ¿verdad? Pues aquí dentro de la población, realmente de los cocodrilos, está ahí ya sana, pero no está como exagerada, sino porque son 190 hectáreas que tenemos en de la UMA, son 54 hectáreas de espejo de agua, lo que es la laguna de agua. Entonces, pues bueno, tienen ahí espacio, que realmente sí ya está dentro de los límites de una población sana, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo ven? Ahora, comentaba el tema del desarrollo urbano, está muy pegado el desarrollo urbano. Ahí, ¿cómo ejercer el control? A final de cuentas, el animal es vida silvestre y de repente, pues es normal que los cocodrilos, sobre todo los de río, que es como el que tenemos ahí, salgan a la playa o se metan al mar, pero cuando hay mucha gente eso puede ser peligroso. ¿No sería válido tratar de que el desarrollo urbano se contuviera en las zonas donde el cocodrilo puede andar?
Mire, es demasiado difícil, demasiado, así lo digo, exagerado, porque la ambición del hombre es demasiada, igual como lo vuelvo a decir, demasiada. Las autoridades es lo que deben de regular, porque al fin y al cabo nosotros solamente hacemos este trabajo de protección, pero no de dar ni de otorgar concesiones, que son como son áreas federales, que se encargan Semarnat, es quien debería de regular todo ese detalle. Nosotros pues no tenemos esa autorización ni lo vemos y lo sentimos, y realmente sí miramos todo este tipo de por decir que puede ocurrir algún accidente. Afortunadamente hemos tenido ahí unas partes con malla, que realmente no es la malla para el cocodrilo, sino es para la persona, para que respete. Pero aún así, no, el hombre es demasiado arrogante en cuestión de respeto hacia las especies, de cualquier especie, no me refiero exclusivo de cocodrilos. Somos demasiado, he comprobado que somos creíbles, porque no digo increíble porque lo veo, porque es creíble lo que veo. Entonces, francamente, aquí de verdad que no nos queda más que poner letreros, estar trabajando con la gente, no se arrimen, por favor. Si ven un cocodrilo a distancia, díganoslo para si lo podemos capturar y reintroducirlo. Pero igual es muy cierto lo que usted me comenta. Cuando se abren las bocas en temporada de lluvias, se abre ahí todo y la laguna está saliendo hacia el mar. El cocodrilo, normalmente los juveniles son los que más se ponen sobre la corriente y se salen y se trasladan a otras lagunas. Eso sí, y lógicamente es la vía más cómoda para ellos y la mejor, entonces es el mar, más rápida también. Entonces ahí sí nosotros también hacemos mucho hincapié con la población de que tengan cuidado el turismo. Si ven un cocodrilo, manténganse alejados y nunca les va a pasar nada. Afortunadamente pues hemos podido sobrellevar este tipo de enfrentamientos entre hombre y cocodrilo y no ha sucedido hasta ahorita nada, pero realmente la mayoría de ataques de cocodrilos es imprudencia del hombre y al final de cuentas el satanizado es el cocodrilo.
En 2008, el gobierno mexicano otorgó el certificado de Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, o UMA. Esto significa la creación de una área natural protegida de 190 hectáreas, que abarca 54 hectáreas de espejo de agua y que no solo beneficia al reptil, sino a toda la pirámide trófica. Los crustáceos y peces de agua dulce o marina, 52 especies registradas, que usan ese espacio como criadero, sea para remontar ríos tributarios hacia el interior continental o sea para salir al océano a completar su ciclo adulto. También hay una gran diversidad de aves, 55 especies de las cuales 8 están protegidas por las normas mexicanas, pero las 55 están en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Independientemente de la UMA, el estero fue decretado en 2007 sitio Ramsar por la Convención de Naciones Unidas de Humedales Prioritarios y también alberga especies de mangle, comunidad vegetal fundamental para filtrar el agua, dar refugio de animales en etapa larvaria y servir de barrera para mitigar el golpe de huracanes. El estero La Manzanilla, al igual que el sitio Ramsar, Chamela Cuixmala y posiblemente la laguna de Chalacatepec en el estado de Jalisco, sostienen las poblaciones más abundantes del cocodrilo americano en la costa de este estado, y es una especie dentro de la norma oficial mexicana 059 ECOL 2001, la categoría de especie bajo protección especial, añade la ficha del sitio Ramsar. Estas declaratorias han dado una oportunidad de desarrollo al poblado campesino. El empresario hotelero Giancarlo Medina Ramírez, dueño del hotel y villas Palma Real, señala que de tener solo visitantes regionales y pocos lugares de hospedaje en 1995, ahora se pueden alojar en La Manzanilla hasta 1,000 personas. Pero si se considera que en la región hay más infraestructura turística en lugares cercanos como Barra de Navidad, Melaque, Huastecomates, El Tamarindo o Tenacatita, tienen días de playa de 5,000 personas. ¿Cómo ha marchado como destino turístico La Manzanilla? ¿Qué cosas ha hecho bien? ¿Qué cosas están fuera de control? En algún momento se manejó de que de repente la visitación era un poco descontrolada. No sé si esto ya se ha podido acomodar para, y además evitar riesgo, porque también resulta que hay muchos cocodrilos, ¿no?
Sí, bueno, respecto a los cocodrilos, no tenemos ningún problema porque los cocodrilos no se meten a la bahía.
Ah, bien.
Solamente en casos extraordinarios, cuando hay un evento, alguna tormenta muy fuerte, que se llega a abrir la boca de la laguna,
sí,
se llegan a salir uno o dos cocodrilos, pero es un caso extraordinario, un día o dos y se vuelven a regresar a su hábitat.
Sí. Okay.
Pero sí, hay veces pueden hacer una mala información y la gente del turismo piensa que los cocodrilos pues se encuentran dentro de la bahía. Entonces,
digo, creo que lo importante es que la gente también aprenda que los animales necesitan su espacio y hay que respetarlos, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, sí, sí.
Ahora, en particular el caso del desarrollo turístico que ha sido La Manzanilla, no sé cuánto tiempo tengas tú con el hotel y cómo ha evolucionado esto.
Pues año tras año ha ido incrementando pues el turismo, todos los visitantes pues ha ido aumentando de una forma positiva, a excepción de los años de la pandemia que estuvimos 2 años prácticamente, pues le pegó mucho a la cuestión turística, pero a partir ya de tenemos como prácticamente un año y medio que ya se empezó a estabilizar pues toda la cuestión turística aquí en la zona, y cada vez ha ido incrementando el nivel pues de visitantes aquí con nosotros en esta área.
Ahora, ¿qué calidad de turismo es? Porque a veces tenemos turismo que nomás va, consume poco, lleva cosas, lleva mucha basura, hace desórdenes, ¿o es un turismo ordenado que sabe que apostar por ustedes como empresarios pues hace que el destino tenga buena infraestructura y tenga buenos servicios? No sé si se puede clasificar de ese modo a los visitantes.
Pues siempre a los destinos turísticos pues viene gente de todo, pues, pero hay turismo, pues, aquí lo que hacemos nosotros, pues, educar, pues, al turismo, pues, para que también no nos dejen basura, pues, no sé si me doy a entender,
Sí.
Es un turismo, pues, de buena calidad, se puede decir, el que tenemos aquí en la zona, pues.
Tienen, entiendo, ¿verdad? Mucho turismo internacional, ¿verdad?
Tenemos, es la temporada, nosotros la catalogamos como la temporada alta, de noviembre hasta después de Semana Santa, es la temporada alta, es cuando en ese tiempo por lo regular se viene el extranjero que tienen residencias aquí en la zona, o muchos llegan a rentar ya sea sus bungalows o se hospedan en algún hotel, es desde noviembre hasta abril o mayo, por lo regular. Esa es la temporada alta. Por lo regular nos visitan mucho canadiense y muchos americanos. Es la temporada donde nos visitan los extranjeros.
¿Y el resto del año son más bien visitantes regionales o nacionales?
Sí, aquí con nosotros se ha incrementado mucho los visitantes nacionales. Cada fin de semana el destino tiene algo de movimiento, pues, lo que es viernes, sábado y domingo, viene mucha gente, pues, nacional, de aquí de la zona, pues, de la región.
¿Y cuál podríamos decir de los dos tipos de turismo, el internacional o el nacional, regional, dejan más derrama, es más interesante para ustedes?
Pues ya ahorita los dos, la verdad, a los dos los valoramos igual. El extranjero, pues es una gotita de agua que nos está dejando a lo largo de los 6 meses que están aquí. Y el mexicano, pues también, o el nacional, también vienen y en ocasiones hay fines de semana que llenan el destino turístico y haz de cuenta que nos dejan una buena derrama, pues, en cuestión de cada fin de semana que nos visitan. Entonces, okay. No podemos decir a cuál de los dos preferimos, la verdad, los dos,
sí, pues lo necesitan además, porque
nos dejan.
Si el extranjero está 6 meses, ni modo que esté 6 meses sin turistas, ¿verdad? Pues digamos que sustituye uno al otro.
Exactamente, y el extranjero pues tienen sus casas aquí, le dan trabajo a familias para que cuiden sus casas, para que las limpien, y eso es en el transcurso de los 6 meses, intensifican sus trabajos en sus propiedades. Y los otros 6 meses también le siguen dando trabajo a la gente, pero ya más temporalmente, pues, o sea, les pagan 2-3 días a la semana. Y por eso te comentaba que era como una gotita de agua, pues, que estaban dejando, aparte que consumen en los restaurantes, en las tiendas. O sea, son muy bien recibidos, pues, aquí en la zona.
Para tener una idea de cómo se ha potenciado el tema del turismo, no sé cuándo abriste tu hotel, ¿en qué año?
Tenemos desde el 2012, aproximadamente.
¿Hay una diferencia de 2012 a 2024 en tamaño del desarrollo, número de hoteles, número de restaurantes? O sea, ¿se nota que sigue creciendo el asentamiento humano, pues, ahí en la zona?
Sí, ha incrementado. No demasiado, pero sí hay un incremento significativo aquí en la localidad, tanto como pequeños hoteles, restaurantes, y muchas veces también los restaurantes son por temporadas. Los abren en la temporada de que nos visitan los extranjeros y se incrementa mucho, pues, el comercio restaurantero, ¿verdad?
Sí. Ahora, ¿qué tan ordenada está esta expansión? Porque sabemos que los terrenos son mayor parte, no sé si totalmente, pero mayor parte son ejidales. ¿Qué tan ordenado está el tema por el ayuntamiento y por el propio ejido?
Pues aquí la mayoría de los terrenos son ejidales, y ya pues mucha gente empieza ya regularizar sus predios, sacan el título de propiedad y después sacan lo de las escrituras, pero pues el ejido también siempre trata de apoyar a todas las personas, pues, que tienen su documentación ejidal, pues, o sea, no hay ningún problema por esa parte, pues, ¿verdad?
Ahora, para tener una idea, cuando tienen lleno, ¿de cuántas personas estamos hablando que pueden estar en un momento dado, un fin de semana, con mucha gente ahí en la Manzanilla? ¿De cuántas miles de personas podemos hablar?
¿Hospedadas en la Manzanilla?
Pues ahora sí, yo hablaba de población total, pero la de hospedadas es un dato interesante.
Pues yo le calculo que hospedadas aquí pueden estar unas 1,000 personas, 800,000 personas aproximadamente.
Y ahora, si hablamos de la población del pueblo, de las casas que se ocupan y todo, ¿podríamos entonces hablar de un asentamiento de cuántos miles de personas cuando está lleno, abarrotado?
Entre personas y turistas, pues hay temporadas altas donde nos visita muchísima gente. Aquí el detalle es de que mucha gente se hospeda en Barra de Navidad o Melaque y se vienen a comer a la Manzanilla o a pasar el día en la playa en la Manzanilla. Ha llegado a ver en la playa hasta 4,000 o 5,000 personas.
¿Y esto no se representa un desafío para el control, para los servicios? No sé, pues está el tema del agua, que siempre es demandada el agua. Obviamente la limpieza y todo ese tipo de cosas, ¿no es un desafío cuando hay tanta gente?
Sí, se incrementan pues la cuestión de los servicios públicos, a veces se trabaja a doble turno, pues la cuestión de la recolección de basura, o meten hora extra el personal de limpieza, pero no, hasta ahorita no es un problema, pues, o sea, que nos visite la gente. Siento que hay capacidad para recibir a toda esa cantidad de personas.
Como sitio Ramsar, el estero de la Manzanilla tiene casi 300 hectáreas con la protección nominal, pero forma parte de la cuenca del río Purificación de 1,141 kilómetros cuadrados, donde ha desaparecido aproximadamente 25% de los bosques y selvas que existían cuando llegaron los campesinos del ejido a partir de 1937. Sus cocodrilos pueden generar espejismos de la abundancia de una especie que se mantiene altamente frágil en un entorno cambiante y bajo el acoso humano, advierte el investigador Paulino Ponce Campos.
Lo que han hecho está muy bien, porque tienen un museo, tienen una buena población de cocodrilos, que por ejemplo ahora en Cuitzmala, no sé qué pasó, fui a ver en el río, no vi ninguno en el río Cuitzmala, no puedo entrar a la reserva, pero en el río Cuitzmala ni un cocodrilo, entonces dije, ¿qué pasó? Y en la Manzanilla, pues bueno, es una fuente, así como Vallarta, el río Ameca, etcétera, ¿no? Pero el problema de allá es el hábitat, que ya está muy dañado. Entonces, si tenemos una vista del Pacífico así rápidamente, pues son muy poco, ¿cuánto podría abarcar el hábitat del cocodrilo en ríos y en manglares a nivel nacional, por ejemplo, pensando en todos los cocodrilos, solo el manglar? Pues si tenemos por ahí como del 3.7, 3.8 en cocodrilos, sería menos, porque no en todos lados están, y los manglares pues no están tan distribuidos. Entonces tenemos en la distribución a nivel nacional y en manglares más restringida, porque los humedales en el agosto son mayores. Pues volviendo a la Manzanilla, pues el problema de la Manzanilla, como yo veo, es algo, un lugar muy bueno porque es una fuente de cocodrilos, porque hay lugares, por ejemplo, Majaguas, aunque se están recuperando, ahí los matan, ¿no? A veces los matan, o donde pescan, pérula, por decir así, y en otros lugares, pues los matan porque pues les destruyen las redes, y es algo que siempre seguirá ocurriendo mientras hay humanos, ¿no? Y mientras la gente de campo pues requiere, de hecho, las personas mordidas de cocodrilos, de los datos que tengo de 30 años, México, un gran porcentaje, es más del 50%, son personas que pescan, adultos, hombres, que son locales. Entonces, ¿qué te dice eso? La necesidad, en parte, ¿no?
Claro.
Y pero acá pues en la Manzanilla pues tiene la fortuna pues de que es un lugar turístico, la gente va, pero a mí me preocupa mucho que hayan puesto casas, porque a futuro podemos esperar algo no muy bueno, porque hay animales ya muy grandes, que además estos animales se van a otros lados cuando ya hay presión entre ellos. Tienen una capacidad de carga los animales. Sí. Cualquier ecosistema en ecología tiene una capacidad de carga. Estos ya están llegando, y de hecho tanto que la población cambia de la estructura piramidal, de muchas crías, juveniles o adultos, que son los más atacados por los adultos, porque es la siguiente generación. Entonces podemos esperar que haya menos, si contamos que haya menos, tal vez cuando nacen, las crías no se cuentan, no se cuentan aparte, porque nacen muchísimos, pero son parte de la energía del ecosistema, porque mueren, puede haber aves o otros animales que se los comen, garzas o los mismos adultos se los comen. Son parte de la energía del ecosistema. Entonces, acá en la Manzanilla, pues, es una fuente. Además, digamos, explotar una población de cocodrilos no nos puede dar mucho, para la gente local no les puede dar mucho, y por otro lado, pues tú conoces a nuestro México, si empiezan a explotar una población, otros van a ver y van a querer hacer lo mismo, y de hecho hasta de forma ilegal. ¿Sí? Se está tratando de hacer un proyecto piloto con nidos de Moreleti, pues, porque Moreleti ya tiene muchos estudios y cada vez tiene más. Entonces no es lo mismo con el acutus. El acutus es más difícil encontrar los nidos, aunque la gente de campo sabe dónde están. Y por otro lado, si tú aprovechas una población, como la manzanilla. Por ejemplo, ¿cuántos adultos puede haber en la manzanilla? Yo calculo que puede haber 100 o un poco o más de 100 cocodrilos adultos, que es variable, ¿no? Que se van, vienen, se mueren, etcétera. O hay reclutamiento de subadultos. Hay reclutamiento y pues se mantiene un número. No podemos hablar de un número, yo no puedo hablar de un número, te puedo decir más de 100, porque pues, en la manzanilla hay 300 cocodrilos, la verdad no podemos saber porque es variable. Nacen, mueren, etc. Entonces, la situación está que si tú tienes, decir, 300 cocodrilos adultos, okay, ¿cuántos podemos explotar para que sea viable para la gente? Además de que las pieles de los adultos ya están dañadas, porque ahora la piel en Europa tiene que ser de ultra primera, porque ya hay unos escáner que revisan, tú ves la piel bien bonita, ah, no, pues este ya tuvo cicatrices, este ya tuvo el gusano de la piel, etcétera, ¿no? Entonces aquí la situación está en que, siendo realistas, ¿cómo podemos aprovechar el acutus? En piel es complicado, puede ser, pues ahora ya hay técnicas, porque tiene muchos osteodermos, tiene muchos huesitos debajo de la piel, y hay técnicas para eliminar los osteodermos. Pero si tú tomas una cantidad de cocodrilos, hay que tomar en cuenta la genética. Digo, porque yo es algo que siempre me ha gustado. Ese es mi primer estudio, digamos, de tesis de licenciatura. Fue el primer estudio a nivel nacional sobre genética de poblaciones, lo que te comentaba aquí en Jalisco. Y pues es muy baja la variabilidad, al menos eran las enzimas y en ADN también trabajé, que era punto 18 en Vallarta, punto 16 en Vallarta, en la manzanera como punto 19 y así. El mayor, el esperado era en Cuitzmala, era punto 22. Y son porcentajes muy bajos, tienen que estar.
¿Cuál es un porcentaje ideal?
Digamos que estén de 6 para arriba. Entonces es muy bajo, punto 6, punto 8, punto 9 ya. En Moreleti han encontrado de todo. Entonces, en el acutus es muy bajo, pero también tiene que ver con las metapoblaciones. Entonces, estos animales se llaman, son vágiles, tienen un movimiento muy, muy, muy extenso, o sea, viajan por el mar, tienen esa posibilidad, que ese es otro punto, que la gente, ¡ay, cocodrilos en el mar, hay que quitarlos! ¡No! Es normal, hay que disfrutarlos.
De hecho, eso quería preguntarte también, la interacción del cocodrilo con el mar, porque digo, si tienes un punto donde la densidad de población es alta, pues muchos se tienen que ir y utilizan el mar para irse, ¿no?
Exacto, ese es un medio. Es la segunda especie en resistencia a la salinidad. La primera es el crocodilus porosus o el cocodrilo de agua salada o de agua
cocodrilo marino. Indonesia norte y Australia.
No, norte de Australia hasta el sureste de la India, Indonesia, okay. Filipinas. Entonces es el segundo. Entonces, pues claro que va a estar en el mar, es algo normal. Yo como veo, lo veo normal. De hecho, antes nunca había visto, me creerás, un cocodrilo en el mar, hasta que lo vi hace el año pasado, el antepasado, ahí en Boca Negra, que estaba con Toño, el del campamento, ahí me quedé con ellos, y vi uno, me creerás, después de años y meses de estar en la costa y trabajando con ellos, después de año vi uno, y ya, pues ya empezó a verlo ya más seguido, ¿no? Entonces, este efecto es algo, es lo mismo, lo que te comentaba, la gente estamos acostumbrados, digamos, como sociedad, hay cocodrilos. A mí me dicen, oye, ¿qué hago si voy? Mira, si está cerca del mar, en la noche no te metas para empezar, pero si está cerca de esteros o ríos, ten mucho cuidado y está echando el ojo. Si ves ahí un tronco o algo, pues salte para ver si no es como un cocodrilo, porque a veces pueden ser troncos o pueden ser cocodrilos, que a veces lo bajan los ríos. Pero en la noche no te metas. Así de sencillo. Porque está pasando un efecto, y seguro ya te habrás dado cuenta, que ya empezó a haber mordidos en el mar, antes no había. ¿Por qué? Porque los cocodrilos se están moviendo más, y la temporada, de hecho, la temporada más crítica en México es de abril a septiembre, con tres picos. El primero es en abril, que es el mayor pico, después hay otro en junio, que es la parte reproductiva, cuando empiezan a, en abril empieza a haber nidos, más o menos, porque varía con Morelete y varía la región. Y en junio tiene que ver un nacimiento un poco, y en ocasiones, y en septiembre tiene que ver un poco con cuando nacen, ¿sí? El cuidado parental, en este caso maternal, la mayoría de las crías tiene relación, no quiere decir que exactamente sea eso. Yo los datos que tengo de hormonas, también te comento de la maestría, eso me da, con Acutus, que tiene que ver, de hecho es algo bien interesante, y ahorita en Acutus, en la temporada de apareamiento, cuando está la hormona, el estradiol, el máximo, la hormona sexual de las hembras, cuando está en su máximo punto en abril, en ese tiempo casi no hay mordidos en México por, digamos, coincide con el Pacífico Oeste, casi no hay mordidos. Entonces, ¿a mí qué me dice? Por comportamiento ellos prefieren reproducirse, ¿no? Y después, ya cuando anidan, empieza a haber más casos, cuando nacen las crías también, durante la anidación. Pues hay cambios hormonales, sobre todo en los machos, la testosterona, que es más alta, aunque en acutos algo que descubrí es al revés. A principios del año está muy alta y va bajando, y en las hembras el pico es... Ese es el marzo, entonces es algo diferente al alligator, que la curva del macho y la hembra son similares, pero yo lo atribuyo a que al clima, ¿no? Que el tiempo para reproducción es menor y tiene una temporada muy fría que en ocasiones se le congela por ahí el agua y están sacando la nariz, y el acutus no, tiene todo el año. Entonces, el acutus tiene un ciclo asincrónico, que es un descubrimiento muy interesante. Son diferentes.
Ahora, que esté usando más el mar que antes, significa que hay más, básicamente, ¿verdad? O sea, porque cuando estaba casi desapareciendo, pues no había tampoco una población muy grande que se desplazara, o tiene que ver también con el tema del cambio climático, el calentamiento del agua y ese tipo de cosas.
Bueno, el cambio climático no creo tanto. Tal vez por la parte de que los huracanes llegan y pues muchos animales salen o salen con la corriente. Pero sobre todo las juveniles o crías, animales más pequeños, los adultos tal vez tienen la posibilidad, o ya tienen tal vez, o sea, es humanizándolos, porque pues, como biólogo no puedo decir es que quieren o les gusta, ¿no? Humanizándolos tal vez, pues ellos pueden decidir, ¿no? Pueden decidir y quedarse en algún lugar, porque a veces hacen cuevas y todo. Entonces, el que haya muchos o más cocodrilos también es el factor humano, porque estamos más, en más actividad en zonas donde hay cocodrilos, entonces hay más avistamientos. Por otro lado están las herramientas, están los teléfonos, hay videos. Anteriormente pues había menos cocodrilos, pero ahora ya hay más adultos, son más comunes. De hecho, en México ya animales de 3 metros son súper comunes.
Sí.
Y ya 3.5, 4, ya empiezan a verse más. Y yo digo que por ahí ya tenemos algunos acutos de 5, o sea, es algo, por una parte, para mí como biólogo, fabuloso, pero pues por otro lado, se puede ver diferente, ¿no?
Un adulto de 5 metros, ¿qué implica en términos de historia? ¿Cuántas décadas de vida?
Pues mira, para mí es un poco complicado porque necesito hacer algunos estudios de óseos, pero tenía algunos, capturé unos por ahí de crías, como de unos 50 centímetros, y volví a capturarlos, y pues fueron dos hembras. Después de 8 años ya tenían 2 metros, 1.90, cerca de 2 metros. En de 8 años, entonces, y pues podemos ver la curva que no es igual, o sea, entre más crece, menos, ¿cómo se llama? Entre más pasan los años, menos crecimiento, porque también los cocodrilos tienen crecimiento continuo, no es como los mamíferos, que tenemos ciertas estructuras en la final de los huesos que ya no nos permiten crecer, y ellos van creciendo, y por eso llega a haber gigantismos, como serpientes.
Un cocodrilo de 5 metros fácilmente es un animal de 60 años.
Sí, fácil, puede tener 60 años.
Un verdadero sobreviviente, pues, porque con claro, esa de que los mataban por todo, pues tuvieron la habilidad de sobrevivir.
Exacto. Entonces, por ahí en la Manzanera hay algunos que ya se le andan acercando a los hijos. Y al parecer por acá, en la encrucijada de Chiapas, también puede que haya alguno por ahí.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.